Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa. Hoy continuamos hablando de los niños y de este lindo ministerio que muchas personas llevan adelante. Quiero saludar a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Un gusto, como siempre, compartir contigo y con nuestras amigas estos minutos. Y como decías, seguimos hablando de los más pequeños y de cómo necesitan el mensaje del Evangelio.
Así es. Hoy vamos a continuar hablando de Alianza Pro Evangelización del Niño, más conocido como APEN. Pero antes, Vito, si te parece, vamos a recomendar una linda actividad que justamente se puede realizar con los más pequeños.
Sí, hablando de pasar tiempo con ellos, hablando de cosas que aportan y que después quedan para el futuro, guiainfantil.com nos dice: cocinar con los más pequeños de la casa es un verdadero placer, tanto para ellos como para los padres, tíos o abuelos. Elegir la receta, reunir los ingredientes y todo el material que van a necesitar es algo que puede cambiar la concepción de los niños acerca de los alimentos y de la comida. Para los niños, cocinar también es jugar, aprender y una forma exquisita de educarse. Día a día se pueden ir proponiendo nuevas recetas, sencillas y adaptadas al gusto de los niños, con una guía paso a paso con fotos e instrucciones. Los niños pueden aprender importantes valores necesarios para su desarrollo psicológico, como la responsabilidad y el valor de colaborar en las tareas de la casa. Además, es una buena vía para que se inicien en conocer cuáles son las propiedades de los alimentos y la importancia de llevar una dieta equilibrada. Es importante concientizar a los niños en las claves de la buena alimentación, así como en la necesidad de aprovechar la comida y no desperdiciarla. Sobre todo, es una actividad muy divertida para los niños, útil para entretenernos, por ejemplo, un día de lluvia, vamos a cocinar algo, hacer una torta, o cualquier tarde en casa. Les encanta mezclar ingredientes y dar forma a los platos con sus manos. Eso sí, siempre bajo la supervisión de los adultos, claro, para los procesos complicados, porque puede ser peligroso. Sí, sí. Decorar la comida y darle formas divertidas se convertirá en toda una aventura que mejorará también su destreza manual. Y bueno, por ahí se pueden hacer ingredientes naturales, caseros, que los ingredientes siempre se conviertan en una nueva delicia para la comida. Claro. Aquello que de repente a simple vista me genera rechazo, claro, pero ya elaborándolo yo me animo de repente a comerlo.
Claro, ¿no? Es distinto, ¿no? El niño quiere probar eso que cocinó junto uh-huh, puede ser un tío, un hermano, alguien que los está cuidando, los abuelos en general. Vito, vamos a continuar hablando de los más chicos y justamente hablando de esta entrevista que compartíamos en el programa anterior con Violeta Baracat. Ella es integrante de la Alianza Pro Evangelización del Niño de APEN. Concretamente vamos a seguir hablando de la importancia de evangelizar a los más pequeños, pero la importancia también, Vito, de cómo presentar un mensaje que es inmodificable, el mensaje de la salvación, en un contexto donde un niño puede estar en diferentes situaciones, desde tener su familia bien constituida a estar en una situación totalmente diferente, incluso a saber si uno está en un momento en diferentes circunstancias cotidianas, como encontrarse en la calle con un niño y poder conversar con él, o en otras circunstancias. Habla un poco de esto, ¿no?, en esta siguiente parte de la entrevista,
exactamente,
Violeta.
Exactamente, y habla también de algo muy interesante, que es qué pasa con los niños que crecieron en la iglesia, pero que no entendieron el mensaje de salvación, claro, que no que sí lo han escuchado, pero no lo han entendido y no ha sido directo para ellos. ¿Qué hacer con ellos? Y como decías, Vito, hay niños que tienen una familia bien constituida, pero van a crecer y la vida va a cambiar.
Claro.
Y la vida le va a presentar determinados desafíos, problemas o lo que sea. La importancia de presentarles al Señor, que es inamovible y que no cambia.
Y eso anterior que decías, ¿no?, de un niño que por ahí nació en una familia de creyentes y que por ahí se da por sentado de que el niño entendió, y a veces hay que rever si realmente entendió el mensaje y presentarlo nuevamente, no importa la edad tampoco. Les proponemos escuchar entonces la segunda parte de la entrevista a Violeta Baracat, integrante de la Alianza Pro Evangelización del Niño APEN.
Pusiste vida en mí.
Un gusto, amigas, recibirlas nuevamente en este espacio de la entrevista. Nos acompaña una vez más Violeta Baracat. Ella es representante de APEN y estamos hablando de evangelizar a los niños. Ella viene de Santiago del Estero, de Argentina, y agradecemos nuevamente que puedas estar con nosotros, Violeta. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estás haciendo en Uruguay?
Ah, qué buena tu pregunta. Bueno, como vine a Uruguay, era un deseo muy grande conocer Uruguay, y Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Conocí a varias hermanas de acá de Montevideo en Concepción del Uruguay, en un EMI, que es un EMI, es un programa que se llama Equipo Misionero Itinerante, en donde se dan capacitaciones también. Aparte de ser instructora de los niveles, soy instructora de pequeñitos. Y ahí estaba dando el curso de pequeñitos para las chicas Mariela, Andrea, Laura. Y de Rompiraja, en el mes de, estamos en mayo, creo que febrero, me invitaron a un campamento de niños. Y que tenía que dar el tema sobre la familia y algo sobre ideología de género. Bueno, todo un desafío para los nenes de 6 y 7 años. Y, bueno, se concretó este deseo de mi corazón y vine, gracias a Dios. Y, bueno, por eso estoy aquí, en Uruguay.
Bien. No solo en Montevideo has estado en otros lados. ¿Y ya has podido compartir acerca de esto que has venido a hacer o es precisamente en el campamento?
No, porque armaron las chicas una linda agenda.
Qué bueno.
Por eso también estoy aquí. Entonces estuve en Maldonado dictando 3 talleres, uno sobre visualización, otro sobre pequeñitos también y otro sobre programa de escuela dominical. Y bueno, mañana vamos al campamento, lunes también tengo en una iglesia.
Así que bien movida la agenda.
Sí.
Qué bien. Y qué bueno que podés compartir con nosotros también este tiempo.
Sí.
Hablabas acerca de la familia y de los niños. Y muchas veces cae sobre los hombros de los padres la responsabilidad de recomponer o de... Bueno, hay como nuevas formas, o se quiere intentar mostrar que hay nuevas formas de ser padre, nuevos modelos de familia, que se le llama. ¿Cuál puede ser la influencia de un niño en medio de este panorama que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que el mensaje de salvación le da al niño para poder hacer frente a esta realidad?
Es muy triste que los padres provoquen tristeza en sus hijos, ¿no? Eso me preocupa, me da tristeza a mí también. Entonces, como el niño es vulnerable, es indefenso, cree que lo que está viviendo es normal, cuando la palabra de Dios es clara y no es normal, cuando ya hay una destrucción de la familia, ¿qué mejor presentarle al niño a alguien que es inamovible, que no va a fluctuar, que no va a cambiar, que va a sostener, que va a abrazar y que va a estar presente con él siempre. ¿Qué mejor entregarle al niño? Cristo, la salvación. Entonces, esa es la idea, que por más que él esté viviendo algo que es contrario a la naturaleza, que es muy difícil de digerir aún para un adulto, él puede encontrar en Cristo la roca firme, ¿no? Como nos enseña la palabra.
Uh-huh. Y estamos hablando de un campamento que se va a realizar. Hablábamos también en el programa anterior acerca de estar capacitados para evangelizar al niño, sea cual sea el área en el que se pueda encontrar. Sin duda, hay muchas situaciones en las que deben llegar los niños, no solo por la situación de la familia, sino temas de violencia de todo tipo, temas de necesidad, ni que hablar, temas de abandono. ¿Cuál es la reacción? Porque también todos los niños son distintos, ¿no? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el nivel de, decíamos, bueno, lo creen todos los niños, pero ¿cuál es el nivel de desconfianza que puede llegar a haber en un niño a raíz de lo que ha vivido?
Es muy fuerte tu pregunta, porque no conozco el contexto de los chicos con los que voy a mañana enfrentarme. Es un desafío. Entonces está la oración al Señor: Señor, ayúdame a yo no ser también una piedra de tropiezo para estos niños, ¿no? Pero uno trata, en la medida de lo que nos enseña la palabra, de ser, de amar y de enseñar con misericordia, ¿no? Porque el niño me va a presentar, pero mi realidad no es esta. Y bueno, ¿cuál es tu realidad? Esta. ¿Y qué te parece si vos probás que tu realidad hoy quizás no cambie, pero aspires a que el día de mañana formes una familia conforme a la voluntad de Dios? No hubo una sola familia perfecta, la familia de Cristo. Sí. Porque la familia de Adán y Eva se fue perfecta hasta que el pecado destruyó esa familia. Y hasta que Caín y Abel también siguieron destruyendo la familia. ¿Y qué quiere Satanás? ¿A qué vino Satanás? A matar, a robar y a destruir. Mata, destruye la paz, roba al niño su inocencia y su paz. Y Cristo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia.
Y sin duda, como en la historia, la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? La historia se sigue repitiendo. Cuando entra el pecado, destruye la familia. Cuando entra la violencia en sus distintas formas, también destruye a la familia. Y cómo esta invariabilidad de Cristo, este mensaje que no cambia y que le puede decir a ese niño: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, qué importante, ¿no? Debe ser para la vida de ellos. Quisiera preguntarte, Violeta, con respecto al tema de la educación. Seguramente debe haber niños que reciben al Señor y les va bien en sus estudios o tienen ideas de futuro, pero seguramente hay algunos que están completamente desesperanzados de lo que es la vida, desanimados con lo que es el estudiar. Y sabemos que, como decíamos, el Señor está a las puertas y lo más importante es eso, pero qué importante el trabajo también del maestro de escuela dominical o de esa persona que se capacita para evangelizarlo, de acompañarlo y animarlo, ¿no?
Sí. Va a quedar un trabajo, o ya queda un trabajo para la iglesia anfitriona, ¿no? Porque uno va a entregar el mensaje, los chicos van a llevar algo a la casa también, alguna actividad que los haga reflexionar, porque no solamente, como decíamos anteriormente, es una historia bíblica, sino tiene que haber un trabajo de pensar y decir: yo quiero esto, y esto es lo mejor para mí. Aceptar qué es lo mejor para él.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, Violeta y queridas amigas. Enseguida volvemos.
En el huerto de Edén, tu amor nos vistió, cubrió en Edén. En el desierto abrasador, el maná descendió.
Oh Dios, Emmanuel nos salvó. El hilo rojo que Dios tejió para salvarnos, Jesús se entregó, nos redimió. Él cargó con la maldad, se entregó, enmudeció, sufrió sin merecerlo. ¿Por qué me abandonaste así? Él gritó cuando murió. Lo puedes ver o entender. El hilo rojo que Dios tejió para salvarnos, en Cristo Jesús sus vestiduras brillan con esplendor, pagó la deuda. Cristo murió.
Continuamos entre amigas, estamos conversando con Violeta Barakat, ella es representante de APEN y nos está acompañando en estos días en Uruguay, en distintas partes de Uruguay, y en Montevideo va a estar participando precisamente de un campamento, hablando de evangelizar al niño, hablando de las estrategias y de la preparación que hay que tener. Y en un momento hablábamos que hay que ser también como niños, para poder recibir el reino de los cielos. Y Violeta, ¿cuáles son las herramientas o los materiales que se utilizan tanto para la capacitación como para el trabajo, digamos, por llamarlo así, de campo con los niños?
En primer lugar tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Es la fuente inagotable, es la que no falla, es la que puede llegar al oído de cualquier oyente, porque hay Biblias en todos los idiomas, ¿sí? Y bueno, hay recursos, hay material que edita CEF. CEF es una sigla en inglés, donde salen materiales de Estados Unidos con imágenes hermosas, láminas hermosas. En Argentina se estuvo editando la revista Niñez, que también hay recursos apropiados y adaptados para las distintas edades, desde preescolares hasta la edad de la adolescencia. Se nos enseña a visualizar los textos o las canciones, textos bíblicos y canciones adaptados para la edad de los niños con músicas muy lindas, así que recursos hay, se nos enseña, aprendemos a hacer de todos, es una escuela.
Y a su vez, mientras se va aprendiendo, también sin duda que va siendo edificado el que va aprendiendo para poder evangelizar, ¿no? Porque cada una de esas canciones o de las dinámicas o de los distintos materiales es un volver a pasar por la palabra de Dios y sin duda trae crecimiento, ¿no?
Sí, como te decía, nada sale que no sea de la palabra de Dios. Uh-huh. Y el instructor, el que da los cursos, porque llamamos instructor, no profesor, se retroalimenta también, ¿no? Uno tiene que saber ser humilde y reconocer que el otro también me puede enseñar.
Uh-huh. Qué bueno. Violeta, para finalizar este tiempo, esta entrevista, estamos hablando de que se le puede predicar el mensaje del Evangelio a un niño que lo pueda entender, que hay personas que lo han escuchado y que lo conocen, pero todavía no tienen realmente a Cristo, que todavía no tienen la salvación. ¿Cuál es este mensaje que estamos compartiendo?
Mira, yo te voy a contar qué sucedió conmigo a los 13 años. Uh-huh. Yo venía de un entorno familiar muy bueno, grandes valores. Mis padres, mi papá en especial no era creyente, y fui a un campamento de Lapen. Uh-huh. En ese campamento se me presentó el Evangelio y me leyeron un texto de la Biblia, que acá lo tengo, y que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y yo entendí en ese campamento a los 13 años que yo tenía un problema. Uh-huh. Mi problema era que era pecadora, que estaba separada de Dios, y que si yo entregaba mi corazón a Cristo, mi vida iba a cambiar. Ese día recibí al Señor Jesús como mi Salvador y se me fueron los miedos, pero sí lloré toda una semana, que lloraba mis pecados. El mensaje es muy claro, Victoria. El mensaje dice al que cree. Y yo animo a todos aquellos que todavía dicen, pero esto es para los niños, no es para niños, eso no es para todos aquellos que quieran creer en el Señor Jesús, reconocer que Cristo murió en la cruz por vos, por mí, por el que me escucha, y decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, creo que tú moriste en la cruz por mí, yo te recibo como mi Salvador. Y la palabra de Dios también es clara. Dice, al que cree, el que cree no es condenado. Uh-huh. Y el que no cree ya ha sido condenado. Pero qué mejor privilegio es llegar a ser un hijo de Dios. El que le recibe, dice Juan 1:12, acá, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y sería lindo, precioso que en el cielo nos encontremos todos aquellos que le hemos dicho, Señor, te recibo como mi Salvador, creo que tú moriste en la cruz por mí, quiero ser un hijo. Entonces los pasos son creer, arrepentirse, reconocer esto y decirle esto al Señor, en un silencio, en voz alta, como esté en el lugar donde esté, ¿no? Porque el Señor no es protocolar, Él está presente en cualquier lado.
El proceso sin duda es diferente en cada uno, pero el mensaje es el mismo y tiene ese efecto. Y qué importante, volviendo a lo que hablábamos, Violeta, de cómo los tiempos cambian y cómo se le llama una cosa u otra cosa a la familia o se le deja de llamar familia. Qué importante esto de decir que nos ha hecho hijos, se nos ha dado el ser hechos hijos de Dios, más allá de la situación en que vivamos. Nos pueden estar escuchando muchas personas que tal vez nunca tuvieron a sus padres cerca, muchas personas que tal vez han tenido padres que no han sido lo mejor, y la paternidad de Dios, además de ser Dios, Salvador y Señor, qué importante y qué íntima es esa invitación, ¿verdad?
Y es personal.
Personal.
Es personal. Dios nos llama a cada uno. Uh-huh. A cada uno. Y cada uno debe dar respuesta a ese llamado. Y aquellos que dicen, voy a cambiar de religión, no es cambiar de religión, es dejar que Cristo entre en sus vidas. Y yo les aseguro que hay un antes y un después. Porque el que esté en Cristo es una nueva persona. Así que ánimo a todas aquellas o todos aquellos que nos están escuchando. Es la mejor decisión, ¿no? Porque es eterna.
Es eterna. Muchísimas gracias, Violeta, por este tiempo con nosotras. Ha sido un gusto escucharte acerca del trabajo y también pensar mucho en lo que tiene que ver con el futuro y los que van a ser los protagonistas de el futuro, que son los niños. Y sin duda que el maestro tuvo palabras específicas para ellos y referencias específicas que nos puedan ayudar a agilitar y a poder alcanzar a esos pequeñitos. Muchas gracias.
Gracias, Violeta. Victoria. Muchas gracias.
Amigas, las invitamos a que continúen con nosotros porque hay mucho más en este programa.
Comunica. comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540.
Victoria, escuchábamos entonces a Violeta, y qué interesante y qué importante tener presente la necesidad del Señor para poder hablar con el niño, porque uno muchas veces no sabe en qué situación se encuentra, y poder ser directo, pero a su vez demostrar misericordia, demostrar amor. Vamos, ¿te parece, con las vías de comunicación?
Nos estamos quedando sin tiempo, así que la idea es que se comuniquen con nosotras. Lo pueden hacer a entreamigas@llamadaweb.org. También les contamos que nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org. Recordamos que hay un correo tradicional, como lo es casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir por WhatsApp al 00598 99 000 540. Reitero, 00598 99 000 540. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.